En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días y bienvenidos este domingo especial, no solamente de fiesta que ha sido esta semana, de puente también prácticamente para todos los madrileños, y además hoy es el Día de la Madre, así que felicidades a todas esas madres que nos escuchan y a las que no también. Este homenaje gastronómico de todos los días, que es la hora del aperitivo, o de todos los domingos que está Mesa de Descanso aquí en Capital Radio. Así que felicidades, y hoy como siempre vamos a hablar de lo mejor, no solamente comiendo y bebiendo, pero hoy vamos a hablar también de un proyecto entre alta gastronomía y música que se va a celebrar en septiembre, y que hoy su creador, Manuel Quintanero, viene a contarnos esta propuesta de ese maridaje perfecto que le ha inspirado a un experto como es él en la altísima gastronomía, y además experto en hacernos felices con grandes eventos desde hace muchísimos años. Vamos a hablar hoy también de una tradición de más de un siglo con Bodega Riojana. Santiago Frías, el presidente, y Emilio Sojo, el enólogo, nos van a hablar de esta historia de La Rioja desde 1890, nada menos. Hablamos también de tradición y de negocios familiares con Isabel Muñoz Castañar, del restaurante Grupo La Muñoza, y que vamos a ver cómo se revivir ese espíritu de cuidar las materias primas, de hacer calidad, de gastronomía saludable también, y sobre todo contemporánea, donde el cerdo ibérico es el protagonista. Y vamos a hablar también de conservas, aunque es verdad que hay zonas donde, por ejemplo, Teruel es la gran desconocida fuera de sus dominios, también en el tema gastronómico, pero vamos a hablar con José Ángel Guayar, de Conservas Guayar, que ha elevado a Grumet esa tradición aragonesa de la conserva. Así que todo esto a partir de ahora, con Juan da Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you.
Pues empezamos así, apuntándonos en nuestro calendario, no solamente gastronómico, sino de ocio también, este Millésime Fest, que va a llegar a Madrid en el mes de septiembre, con un concepto único, inspirado en ese maridaje perfecto que puede ser la alta gastronomía y la música. Manuel Quintanero, bienvenido, buenos días.
Mar, enorme placer estar contigo.
Qué gusto tenerte aquí, ¿no?
Muchos años.
Es que llevamos muchos años contigo, muchos años, hablando sobre todo de grandes eventos. Voy a puntualizar un poquito, si te parece, para introducir esto, porque Manuel Quintanero fue nada menos que el creador, por ejemplo, de Madrid Fusión, esa cita gastronómica desde hace mucho tiempo, ese primer congreso de alta gastronomía que fue Madrid Fusión hace cuántos años ya, no sé, 12, 14...
2002 creo que
2002, o sea, no, estamos hablando ya de más de 20 años, cuidado. Y después vino, entre otras cosas, Millésime, que ya fue como hablar del lujo por el lujo, ¿no? En todo, en destilados, en productos, en gastronomía, en vinos, en esa conjunción de los grandes estrellas, todos juntos haciendo cosas. También esa importancia de la sala a la que tú apoyaste siempre desde un principio, que así sigue y continúa,
es que
¿no?
Es que es parte fundamental de derecho gastronómico. Es tan importante la cocina como la sala.
Totalmente.
Una buena sala te arregla una cocina regular, y una mala sala te destroza una buena cocina.
Totalmente, o sea,
es decir,
así es.
La sala es tan importante. Y ahí hemos tenido siempre al al capo, a Paco
Patón. A Paco Patón, ¿no? Gran amigo, bueno, hace muy poco que estuvo aquí, de vez en cuando viene, pero sobre todo sí que hablamos siempre con él, que fue ese ejemplo de profesional de sala, que también rompió bastantes clichés, y fue, yo siempre cuento, parece una tontería, pero quien puso a los camareros camiseta y zapatillas con ese gran servicio clásico, ¿no?
Y les peinaba, ¿te acuerdas? Tenía un peluquero en el Urban que los peinaba a todos, y nos parecían estrafalarios, pero estaban divinos.
Sí.
Y
Paco, cuando se empezaron a ver esos primeros tatuajes que no se podían ver
pero
en la hostelería,
Paco,
¿no?
Sobre todo lo que hace es que es un gran dinamizador de equipos. Es que le tenías que ver. ¿Tuviste en República Dominicana?
No. Ahí. Esa me la perdí.
Bueno, pues,
pero sí que sé que hubo muchos problemas en aquel momento, logística sobre
hubo problemas de llevar a
de llegar, exactamente.
Pero el problema del servicio, Paco,
ninguno,
lo resolvió
porque él resuelve
como
rápido.
Se tiene que resolver en la sala. Es ilusionando a los que trabajan en un proyecto. Desde ilusionando a la gente en que eso no es servir a los demás, sino hacer felices a los demás.
Y así continúa, ¿no? En su fonda de la confianza, ¿no? Que bueno, pues eso decíamos, que después hubo esta desgraciada crisis para todos en Europa, pero también en España muy fuerte, que fue como 2008, 2009, ¿no? Y decidiste trasladar todo ese proyecto a México, que ha sido un exitazo durante 10 años, y que también aquello, en aquel momento, y en México, supuso pues como algo novedosísimo, ¿no?
Sí, nosotros en el 2015 fue la última edición que hicimos en Madrid. Aquí, entonces, Milésime es un mundo, es un evento caro de montar.
Y entonces, claro, porque Manuel Quintanero todo lo hace lo grande.
No, lo hago no a lo grande, lo hago con... Intento hacerlo con estilo, intento hacerlo con detalles, entonces eso...
Y con un contenido siempre...
Siempre con el mejor contenido.
De lo mejor.
Entonces, era caro, aquí en España la cosa no estaba fácil. Nos fuimos a México, que el mexicano es un ser adorable, porque de verdad que saben vivir, saben gastar, saben disfrutar. Y México nos acogió maravillosamente, y ahora mismo es el evento con la Fórmula 1... Pues el evento más social, por supuesto gastronómicamente es el evento más importante que se hace en México, pero socialmente pues es un evento muy, muy importante. Y ahí seguimos, ahora hacemos dos ediciones al año, una en San Miguel de Allende y otra en el Distrito Federal.
Qué bonito San Miguel de Allende,
qué
¿no?
Bonito, pues
como,
de Allende.
Qué bonito.
Y allí seguimos. Y ahora ya pues volvemos a Madrid.
Bueno, ahora para hacer este Milésime Fest, que une eso, alta gastronomía y la mejor música, te has aliado también con Alfie Gatica, que tiene él, aparte de mexicano, un profesional con una importante trayectoria también en la industria de la música y un grandísimo empresario del entretenimiento, ¿no? Bueno, cuéntame, porque juntos habéis logrado empezar a querer revolucionar de nuevo ese panorama gastronómico y cultural de Madrid, ¿no?
Volvíamos a Madrid y evidentemente queríamos volver por la puerta grande, ¿no? Entonces, yo lo que ya está hecho y me gusta intentar hacer cosas nuevas, pues pensamos que podíamos añadirle a Milésime, la gastronomía, y el compañero perfecto es la música. La música hace que una velada, un hecho astronómico donde estás disfrutando de los mejores chefs, de los mejores vinos, de los mejores productos, pues además se convierta en un momento de fiesta, de regocijo, y es para nosotros es el maridaje perfecto música y gastronomía. Y queríamos hacerlo, como siempre tú sabes más perfectamente, que cuando hablamos de Milésime siempre intentamos hacer cosas muy especiales. Entonces, pues empezamos que podían ser una temporada de conciertos, entonces decir, oye, pues hacemos un concierto, y hacemos un concierto de un artista muy grande, pero ese artista muy grande, dentro de 15 días o 20 días, vuelve a hacer el mismo concierto en Valencia, en Alicante, en Murcia o en Alcalá de Henares, da igual. Entonces, ese hecho excepcional que teníamos en gastronomía, donde reunimos a los grandes chefs, los grandes productos, y lo vives una vez y ya no lo vives más, pues eso en música no iba a ocurrir. Entonces se nos ha ocurrido otra cosa, con grandísimos profesionales, hacer un concepto. Entonces cada noche, además de la gastronomía, va a haber un concepto con grandísimos artistas. Pero todo va guionizado, hay un como el Circo del Sol, es una cosa parecida, donde el guión te lleva al trapecista, al equilibrista. Pues aquí cada noche cantan cuatro grandísimos artistas, pero van apareciendo a través de un
de un discurso, podríamos decir también, de un, ¿no? De un o una guión, intención de un guión.
Entonces hemos creado tres conceptos, y eso sí, cuando tú vayas a ver los tres conceptos, que son Revolea, que es un arte el arte del sur, un homenaje a Chavela Vargas, con canciones de México, pero cantadas por no imitando a Chavela, sino con estilos diferentes. Y la última, que es divertidísima, un recorrido por la música de los 80, con Ana Torroja, con...
Que la habéis llamado Demasiado, ¿no?
Demasiado.
Demasiado.
Es lo que decían los progres de entonces, ¿no? Esto es demasiado. Hay una canción de Sabina que es demasiado.
Bueno, pues decía, para quien nos escucha, en esta agenda hay que apuntarla, o sea, esta cita hay que apuntarla en la agenda, que es jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de septiembre. Y cada día, como estás comentando, pues el jueves 26 será Revolea, que es una velada pues con duende y sabor a sur. Y vamos a ir nombrando luego también los cocineros, pero vamos a nombrar, por supuesto, estos artistas, que son nada menos que Estrella Morente, José Mercé, Malú, Pitingo. Bueno, habéis hecho... Ahí no habéis quitado en nada, ¿no?
Es miles y mes. Intentar hacer cosas especiales.
Bueno, luego el último trago es ese homenaje, como tú dices, a la gran Chavela Vargas, que va a estar, pues, sus temas interpretados por David Sumer, El Canca, Natalia Jiménez, Sole Jiménez, madre mía. Y el sábado 28 en Demasiado, pues, por ejemplo, no podría faltar gente como Ana Torroja, como Alejo Stivel, La Voz de Tequila, Javier Gurruchaga, por favor, viaje con nosotros.
A cualquier lugar.
Y Nacho Campillo de Tantango, por ejemplo, o Nacho García Vega. Bueno, todo este elenco de profesionales se mezcla con 20 de los mejores restaurantes en esa zona foodie que va a ser, pero ahí van a encontrarse 12 sumilleres, 8 coctelerías, artesanos, productos gourmet y 15 estrellas Michelin juntos.
Sí. La primera vez que Ferran Adrià entra en un milésime, me dijo dos cosas. Estábamos recorriendo yo con él en el 2008. Enero de 2008, coincidiendo con Madrid Fusión, hicimos los dos juntos. Y estábamos recorriendo y me dijo: Manuel, esto es tan bonito que demos de comer lo que demos de comer, va a estar todo bueno. Esa es nuestra intención. Y la otra cosa que me dijo es: oye, Manuel, esto hasta que no lo ves...
Uno no se lo cree.
No lo entiendes.
A ver, la experiencia era, claro, sentarse en una mesa en la que cada plato lo servía una estrella Michelin, un Premio Nacional de Gastronomía en Sala,
por ejemplo.
Pero no solo
eso, es recorrer un montón de restaurantes, pero montados con un montaje espectacular, con unos platos espectaculares.
Pero ahí va yo, porque es verdad que todo lo que hace Manuel Quintanero, detrás viene eso tan importante que es el arte visual, ¿no? Y fíjate que recuerdo el primer milésime, que fue algo mucho más reducido, no sé si te acuerdas, no fue, era como un poco el estreno y la prueba de lo que iba a ser, pero tú ahí ya creaste una exposición de obras de artistas plásticos, que eran bastante destacados también, había un ambiente también cuidadosamente diseñado, y esto se vuelve a repetir,
es ADN milésime. Uh-huh. O sea, nosotros entendemos, ahora nuestra ligazón con la música va a ser total, o sea, ya es gastronomía y música, pero no olvidamos nunca a los diseñadores. Siempre ha habido 8, 9, 10 diseñadores diseñando distintos espacios. El arte siempre está presente. Ahora hacemos un tema muy bonito, Mar, te va a gustar, se llama Bocatas con Arte. Y Bocatas con Arte es que hacemos una exposición de 4 grandes artistas plásticos, y 4 grandes chefs van a visitar su estudio, y en base a eso van a crear un bocata, que lo vas a poder degustar allí mientras ves la exhibición. Bueno, es unir esos dos mundos de la...
Claro.
¿Qué le inspira?
Bueno, es todo un discurso, ¿no?
Claro,
que tiene coherencia, ¿no?
Que le inspira al chef la obra de ese artista plástico. Entonces, uh-huh, pues siempre el arte ha estado muy mezclado con nosotros, y el diseño, por supuesto.
Bueno, todos estos grandes nombres que hemos nombrado del panorama musical van a estar protegidos también por esa cuidada escenografía y ese montaje audiovisual, que además va a ser también como muy teatral, ¿no?
Sí, sí, es vuelvo a insistirte, es una obra, la dirección de Carlos Narea, que es el mayor director musical de España, y de Paco Mir, que es uno de los componentes del grupo Tricicle, montamos un espectáculo realmente sorprendente. Pero lo sorprendente es que montamos un espectáculo con un esfuerzo enorme para una noche. O sea, lo ves esa noche o ya no lo ves nunca más. Entonces, ese es el valor de lo único.
Y el valor de lo efímero también.
Claro, ¿no? El valor de lo efímero, el valor de lo único, el valor de lo especial. O sea, tú es...
Qué bonito.
Puedes ir a verlo o ya no...
Bueno, pues juntos por primera vez en un recinto, también esos más de 15 estrellas Michelin, como Alberto Chicote, David García del Corral de la Morería, Marcos Granda de Esquina, José Carlos García de Málaga, Paco Roncero, Mario Sandoval, Roberto Ruiz de Barracuda, en fin, podemos seguir así la lista, José Canas de Pepe Vieira, ¿no? Decías en la presentación la semana pasada, o hace unos días, que fue en el Casino de Madrid, en la calle Alcalá, que es verdad que ha habido gente como el que nombrabas, como Paco Patón, o como Joaquín Felipe, o como Paco Roncero, por hablar de los de Madrid, pero nos están escuchando desde muchos sitios de España. ¿Cómo te han seguido, no? ¿Qué fieles han sido a ti desde tus inicios?
No es que sea guapo ni nada, ¿eh? Es que...
También.
No, es que el concepto es muy ilusionante. O sea, es que el que alguien te venga a ofrecer participar en un reto mayúsculo, pero en un reto mayúsculo del que luego te vas a sentir tremendamente orgulloso, eso yo creo que a todas estas grandes estrellas y a cualquier persona es lo que le mueve. O sea, es que estás participando en algo especial, estás participando en algo de lo que sentirte orgulloso.
Bueno, yo creo
y
que
por
además...
eso, perdona, y por eso cuando ahora hemos vuelto y he empezado a hablar con unos, con otros, con empresas, con chef, con sumilleres, con tal, es ese entusiasmo de qué bueno que vuelva a Milesina.
Qué decir, qué bien decir sí, ¿no? Pero bueno, eso, el entusiasmo que tú estabas comentando, ¿no? Y que se ve reflejado, yo el otro día, vamos, te lo cuento porque estarás harto de saberlo, pero había muchos comentarios de estos amigos, de estos profesionales de la alta cocina, ¿no? Que decían, es que todo lo que hace Manuel, qué divertido es. O sea, ya no solamente la profesionalidad que va detrás, ¿no? Sino qué bien nos lo pasamos, ¿no?
Y... Claro, es que lo decía Paco Patón en la presentación cuando habló, que realmente es ese momento en que sala, cocina, chef, todos, o sea, están tres grandísimas estrellas y están todos en la misma labor de sacar adelante los menús, las presentaciones, que no falte en ningún espacio una copa de vino. Es todo un reto en donde todos se involucran. Tienes que ver, porque siempre contamos con las escuelas de hostelería, tienes que ver el festival que es la satisfacción, la cara de satisfacción de los chavales.
Hablábamos de la escenografía teatral, pero sí que es verdad que detrás del telón y entre bambalinas estamos viendo a todos esos la maquinaria, ¿no? De cómo luego al salir todo funciona perfectamente.
¿En algún momento habrá que hacer un documental?
Yo lo haría, ¿eh?
Llevo diciendo que tengo que hacerlo desde la primera edición.
Sí, porque verlo desde detrás es
ya solo me falta también encontrar la financiación, pero que quiero hacerlo. Pero es increíble el ver cómo se trabaja todo, no solo los 200 cocineros que hay ahí trabajando, pero la logística de llevar a 100 espacios que no les falte un plato, un vaso, un tal, no sé, es que es un tema logísticamente y organizativamente, es un proyecto muy complejo y se saca gracias a eso, a la ilusión de todos.
Bueno, nos decías además que es en septiembre, vamos, estábamos hablando de los días de septiembre 26, 27 y 28, que nos parece que está muy lejos, pero es verdad que ese entusiasmo y sobre todo lo que nos estabas contando, que cada día va a ser único, diferente al otro, al siguiente, no va a tener nada que ver en el concepto musical, ni en el concepto de cocina, ni tampoco en el del arte, ¿no?
El gastronómico parecidas y el arte se repite los tres días, lo que cambia es el musical. El musical realmente está pasando un poco lo que va a pasar, lo que pasó con el primer milésime. O sea, cuando tú ibas en el milésime, llegan, yo le decía a Paco, vamos a hacer un menú de a Paco Roncero y a Paco Patón. O sea, ayer fue muy emocionante la presentación porque reunimos al primer equipo de cocina de milésime. El primer equipo de cocina fueron Paco Roncero, Alberto Chicote y Joaquín Felipe. Y cada uno de ellos manejaba un equipo de tres chefs. y el jefe de era Paco Petón. Pero pues cuando reunimos después de acabar el evento, y había sido un éxito, Paco Roncero, recuerdo perfectamente allí tomándonos un café en el casino, me decía: Manuel, esto porque tú lo decías y lo decías muy seguro y no lo creímos, pero nadie se creía que íbamos a dar 800 cubiertos servidos en mesa y con 6 cambios de vino y con tal en 2 horas, pero lo hicimos. Entonces, eso es
otra de las cosas que haber hecho era registrarlo en el récord Guinness, ¿no?
era
se me ocurre.
No sé si es el récord Guinness, pero sí hecho con cuidado. Y eso mismo va a pasar con la música. O sea, ahora mismo estás hablando de un concepto y la gente puede entenderlo o no entenderlo. Sí, no, eso del concepto,
pues que vayan a verlo. Que vayan
pero
a verlo,
que no es la pierdan. Solución. Pero cuando vean realmente lo que estamos montando, no dejarán de ir a ningún concepto que hagamos.
Bueno, pues por eso, que parece que queda mucho tiempo, pero que son 26, 27 y 28 de septiembre y que las entradas, ¿dónde? Porque la gente dirá, ¿qué hacemos?
En
¿no?
el Corte Inglés.
Pues las entradas
sí,
en
el Corte Inglés y ahí las tienen a su disposición.
Bueno, antes de todo, o antes de que empiece, cuando llegue la temporada de septiembre, hablaremos de esto por si, o casi agosto, porque si no, yo creo que antes se van a agotar las entradas, pero sí que para contarlo otra vez de nuevo. Manuel Quintanero, gracias por estar hoy aquí
muchísimas
con nosotros,
gracias, Mar,
por adelantarlo.
Un auténtico placer.
Y sabes que es una alegría volver a verte así. Yo, en esta casa, sobre todo.
Me encanta estar con buenas amigas como tú.
Sí, gracias.
Gracias.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Pues como siempre viajamos a través del mundo del vino, hoy con una bodega histórica. Hablamos de bodegas riojanas, de una tradición de más de un siglo, desde 1890, año en el que se fundó, de parte de la mano de la familia Artacho, junto con Rafael Carreras. Bueno, Santiago Frías es su presidente y Emilio Sojo, su enólogo. Bienvenidos a los dos. Qué bien tenernos a los dos juntos.
Hola, buenas tardes.
Y no sé si los dos también, quinta generación de estas familias, de estos propietarios fundadores de bodegas riojanas, que es otro de los grandes méritos. Supongo que os sentís muy orgullosos de seguir formando parte pues de toda esa saga, ¿no?
Bueno, sí, es, la verdad es que impresiona un poco, ¿no? Porque al final, bueno, pues estar en la quinta generación, pues representando un poco pues a la familia fundadora, y de paso, bueno, pues hablar también de que en la familia siempre las mujeres pues han tenido un protagonismo muy importante, ¿no? Uniendo la familia y pues sabiendo dirigir un poco a los hombres en los casos en que había demasiada presión, ¿no?
Esto es muy bonito que lo digas, Emilio, en un día como el de hoy, que es el Día de la Madre, ¿no? Y ver ese papel fundamental a veces de cómo es verdad que hay muchas veces que ellas tienen la responsabilidad de unir, ¿no? O de bueno, eso, por lo menos que los vínculos no se vayan. Bueno, en el caso de Emilio, designado, por ejemplo, para que quienes nos escuchan lo sepan, mejor enólogo de Rioja 2023 por la publicación de Dris Business, ambos también Santiago Frías. Hay que hablar en tu caso de una revolución en esta casa multipremiada, en cambios y cuestiones tan importantes como se me ocurre que vamos a hablar con ello de ello despacio, pues de reducción en la huella de carbono, de eficiencia energética, de gestión eficaz del agua, de esa reducción de residuos, porque hablamos de esta bodega tan tradicional y sin embargo a la vez tan innovadora, ¿no?
Yo no hablaría tanto de revolución, pero sí de evolución constante, porque una bodega con más de 100 años va pasando por diferentes etapas siempre y en cada momento tiene que adaptarse para seguir evolucionando y garantizando el futuro, ¿no? Y en ese sentido, pues a nosotros nos está tocando trabajar en todo lo que es respecto al medio ambiente, sostenibilidad, etcétera. Que ya se trabajaba hace 20 años, hace 30, hace 40, pero quizá ahora lo que estamos haciendo es ponerlo más de manifiesto.
Ha habido cambios también desde tu llegada, por ejemplo, en ese concepto, que hablamos mucho de ello, de las reservas y los grandes reservas, donde ha habido bodegas que han querido quitar esta denominación, o esta, diciéndolo de alguna manera, y sin embargo vosotros lo habéis mantenido, pero siempre buscando otro perfil diferente, ¿no? No sé, Emilio, en tu caso, o bueno, el que queráis, os vais turnando como sí. Sois libres.
Sí. Bueno, la bodega, pese a los cambios que puede haber en el consumo y tal, bueno, pues todavía tenemos la bodega diseñada para la producción de más o menos un 70% de vinos para reservas y grandes reservas. Hasta la fecha, pues no hemos notado caída en cuanto a la venta de estas categorías y bueno, tenemos mucha ilusión. Lo que pasa es que poco a poco vamos haciendo pequeños cambios en los vinos, pues bueno, para que la fruta esté siempre presente a pesar de los años y bueno, que el consumidor pues note que hay un producto de calidad, respetando también los tiempos del Consejo Regulador en cuanto a que esas categorías siguen vigentes.
Uh-huh. Santiago Frías, ¿los vinos de Rioja en general podemos decir que han cambiado mucho en los últimos tiempos?
Los vinos de Rioja han cambiado desde que se creó la denominación. Yo creo que se han ido adaptando. Emilio decía que nosotros estamos especializados en reservas. Históricamente, quienes se han hecho un nombre a nivel internacional de Rioja han sido los vinos de reserva, grandes reservas, que son los grandes diferenciadores de otras grandes denominaciones a nivel mundial. Entonces, por supuesto, antiguamente se utilizaban periodos de envejecimiento mucho más largo, donde predominaba mucho más las maderas viejas, y ahora pues lo que se busca es un equilibrio donde la fruta esté mucho más presente, donde los vinos estén mucho más vivos, pero en nuestro caso intentando mantener la acidez para buscar una longevidad. Pero Rioja, uno de los éxitos que ha tenido es que ha sabido adaptarse a los cambios y a los gustos de los consumidores.
En Bodegas Riojanas, para quien nos esté escuchando también, hay dos marcas que podríamos llamar emblemáticas, ¿no? Y que os han definido en un camino hasta ahora muy conocido, con más de 120 años de tradición, por ejemplo, los vinos Viña Albina, que se trata de uno de los grandes clásicos de Bodegas Riojanas, ¿no? Y además parte de vuestra identidad como bodega también. Y, por supuesto, los vinos Monterreal, que a ellos ya nacieron en 1930. Pero en esto me da un poco la entrada para Emilio. Tú decías hace un momento que muchos proyectos y poco a poco, que es lo más bonito de vosotros, que habéis ido caminando despacio y asentando ideas muy claras, y en ese poco a poco hay novedades que a mí me ha encantado vivirlas en los últimos años con vosotros, pues por ejemplo esa recuperación de vinos blancos de Rioja antiguos, que además pocas bodegas hacen ya, y esto me lleva a que hablemos un poco de ese Monterreal colección La Rendan, ¿no? Uh-huh. Cuéntame.
Bueno, pues fue un proyecto pues que salió en un viaje que hicimos a Estados Unidos, Santiago y yo, y bueno, pues uno de los vinos que se llevaron allí fue un Monterreal blanco Gran Reserva de 1973. Bueno, pues se sorprendió muchísimo en la cata a los que allí estaban presentes, y eso, bueno, pues en el viaje de vuelta hablando le dimos importancia a esto. Y en el año 1919 comenzamos la andadura para hacer estos vinos. Comenzamos con un vino de gran reserva viura, lo que pasa es que todavía no ha cumplido los tiempos y saldrá próximamente. De hecho, va a salir pues en breve, posiblemente en el mes de junio. Pero ahora, bueno, le vamos a dar el protagonismo a este vino de reserva, de la añada 2020, y con la característica de que hemos utilizado en él la variedad Tempranillo Blanco. Este albinismo de la variedad Tempranillo, bueno, pues que nos ha dado pie a darle protagonismo y sacar un producto como es la calidad de reserva, que posiblemente, no estoy seguro para afirmarlo, pero posiblemente sea el único que vaya con esta categoría al mercado.
Uh-huh. Solamente habéis hecho 2.600 botellas en esa primera añada de 2020, ¿no? Y es un homenaje a un enólogo de origen borgoñés, Gabriel Arrendán, que estuvo al frente de vuestras bodegas riojanas en los años 30, ¿no?
Sí, queríamos con estos, con la recuperación de estos vinos tradicionales, dándoles un nuevo aire, lo que queríamos también es hacer un homenaje a quienes nos han precedido, ¿no? Y en ese sentido, pues el último de los enólogos franceses que hubo en la bodega fue Michel Larrendan, que es, y fue quien creó, por así decirlo de alguna manera, la marca Monterreal, ya que él buscó una parcela en concreto en la zona de Cenicero y pues hizo un vino que ahora es de los que se denominan de finca. Por eso queríamos pues hacerle un pequeño tributo.
Fíjate que hablamos mucho ahora de esa vuelta de recuperar esa producción de blancos de guarda, incluso bodegas en otras denominaciones de origen que nunca habían hecho blancos de guarda, ¿no? Quizá porque el consumidor tampoco los había apreciado demasiado hasta ahora. A todos hay que educarnos en el consumo también, ¿no? Como eso, bodegas que ni se habían planteado hace años pues la producción y la elaboración de vinos que no fueran pues los jóvenes, los frescos, los de un año, dos años. Esto en Rioja, que ya es histórico que se hacían esos blancos de guarda, quizá tenía que ser la denominación que recuperara todo ese sentido otra vez de nuevo, ¿no? ¿Qué opináis?
Bueno, sí que hay bodegas que siguen utilizando estas categorías, ¿no? Por ejemplo, antes se me ha olvidado comentar, pues López Heredia, por ejemplo, que tiene históricamente de este tipo de vinos. El Consejo Regulador tiene lo que es estas categorías las tiene reguladas. O sea, lo que pasa es que últimamente, bueno, pues las modas llevan más a lo que has comentado antes, ¿no? A vinos de más frescos, más jóvenes, pero siempre ha habido un pequeño consumidor que este tipo de vinos sigue todavía buscando, o sea, dándoles grandes alegrías, ¿no? Uh-huh. Y es en ese pequeño nicho, pues estamos ahora intentando darle juego con este tipo de vinos. De hecho, bueno, pues esta primera edición de este vino de reserva básicamente está vendido, ¿eh? Ahí,
claro, claro, está tan poca producción, es, ¿no? Que ya es, lo tenéis asegurado es. Y supongo que había muchos sabidos de querer de sí. querer esta elaboración, sí, de hecho, vuestra, ¿no?
De hecho, pues la próxima añada, que va a ser la del 2021, ya hemos doblado la producción.
Santiago Frías, una de las cosas que se han ido viendo en este tiempo de presidencia tuya ha sido también, y yo creo que ha sido muy crucial, esa diversificación con otras bodegas vuestras en Toro, en Rías Baixas, en Ribera del Duero, en Bierzo, en Rueda, ¿no? Hay veces que decimos, ah, pero si esto es bodega riojanas, ah, pero esto, ¿no? ¿Cómo piensas? Porque en esa diversificación de bodegas creo que hay una filosofía común, lógicamente, pero luego en cada una hay una manera de ver las cosas y de elaborar diferentes. Vuestro camino hacia la sostenibilidad está clarísimo y también ese concepto de lo ecológico en algunas bodegas, como por ejemplo Rueda, ¿no? Con Biore, ¿qué es lo más importante para vosotros? ¿O está en la misma línea sostenibilidad y el tema ecológico?
Bueno, antes has comentado que Rioja iba cambiando. El consumidor va cambiando y hoy, pues un mismo consumidor en un momento determinado le puede apetecer un estilo de vinos y en otro algo completamente distinto, ¿no? Dependiendo de la compañía, del momento, de la comida, etcétera. Entonces, nosotros cuando nos planteamos el ampliar nuestra estructura de bodegas, lo hacemos pensando en ampliar nuestra gama de productos para poder ofrecer diferentes alternativas a diferentes momentos de consumo. Por supuesto, intentamos mantener ciertas bases comunes a todas las bodegas, como pueden ser el mimo que ponemos en cada una de las botellas, el respeto medioambiental, en fin, una seña de identidad que puede tener Bodegas Riojanas, pero permitiéndonos licencias diferentes en cada una de esas bodegas, ¿no? En Rueda, que has comentado, pues vamos a orientamos hacia un público quizá más joven, menos conocedor, pero que, ¿por qué no?, puede disfrutar de un gran vino en momentos de amigos o de familia. Uh-huh. No hace falta ser un experto para disfrutar del vino.
Ese cuidado, también hay que hablar del cuidado en el terruño, que ha sido fundamental en la historia de vuestra bodega, ¿no? Varias generaciones que os han ido surtiendo de esa uva, de que vigiláis su calidad continuamente, ¿no? Hablamos prácticamente de 1.400 fincas, si no me equivoco, que os surten.
Sí.
Madre
sí,
mía.
O sea, en La Rioja los viñedos no son grandes, son todos pues, parcelas, bueno, pues de media hectárea, de una hectárea. Todo eso, bueno, pues da un panel. En total son 1.740 parcelas, viñedos pequeños, y todo eso lo tenemos catalogado para cada tipo de vino, para Monterreal, para la gama viña albina, para los crianzas, todo, cada tipo, o sea, cada tipo de viñedo está ya destinado a un tipo de vino. Luego pueden surgir pequeñas variaciones, pues en años que un tipo de terreno reacciona peor a la sequía, o otro que puede reaccionar, pues yo qué sé, pues ha habido un momento en que ha habido un ataque de un hongo que ha podido dar al traste con ese viñedo, ¿no? Pero bueno, lo que es en un año normal, están todos ya catalogados para cada tipo uh-huh. de vino. Eso sí que hace que luego, bueno, pues también a través de nuestra escuela de viticultura vamos diciéndoles a nuestros proveedores de uva pues cómo tienen que gestionar ese viñedo para dar la mejor calidad posible.
Bueno, otra de las cosas, ¿no?, estupendas que hacéis, esa creación de la Escuela de Viticultura en vuestras instalaciones, que yo creo que sí que es un importante también foro de encuentro para esos agricultores jóvenes y una manera de saber encaminar esa profesión pues desde profesionales como vosotros, ¿no? Uh-huh. Hay algo que me gusta también en todas esas innovaciones que decimos, cómo esos pasos poco a poco han ido, por cierto, ¿qué diseño más bonito tienen las botellas de Monterreal? Me encantan. Por ejemplo, Santiago, que te has ocupado también de abrir esta casa, Bodegas Riojanas, al público para que os conozcan. Y aquí tenemos que hablar de la Galería de Bodegas Riojanas, porque es un proyecto muy reciente, tiene un año, poco más de un año, ¿no? Y contarme, porque las personas que os vayan a ver van a ver mucha tradición y también, bueno, pues conocer todo lo que vosotros estamos hablando y ahora mismo, ¿no? Pues ese cuidado de la elaboración de los viñedos más especiales vuestros, en fin, toda esa identidad que habéis sabido mantener del terruño y esas nuevas pequeñas joyas también que tenéis y que tienen ocasión de conocer, ¿no? Contarnos un poco, porque la galería es algo muy especial para vosotros.
Bueno, la galería es el último de los proyectos que hemos acometido, que pues lo arrancamos con la vendimia pasada. En septiembre, octubre es cuando empezamos a meter uvas allí, y lo que pretendemos es que el visitante pueda descubrir cómo de una misma parcela, de un mismo viñedo, puede, en función de los trabajos que se vayan aplicando en la fermentación, de los tipos de depósitos, de las condiciones a las que esté sometido esos vinos, va a encontrar cosas completamente diferentes, ¿no? Y puede dar el juego de, con una misma copa, sabiendo que es el mismo viñedo, ir probando de depósitos diferentes y ver cómo va haciendo, cómo contribuye, ¿no?, la mano de los enólogos en este caso a conseguir productos completamente distintos.
Uh-huh. Bueno, sabéis que estamos ya pues en este mes de mayo, con lo cual todo el mundo empieza a hablar de la temporada de terrazas, ¿no? Y es verdad que cómo apetecen ciertos vinos más que otros en esta época, sobre todo, ¿no? Pero es verdad que hay una tendencia en los últimos años, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que ha crecido mucho esa demanda del mercado en vinos rosados frescos, pero que a la vez hemos ido viendo cómo en esa evolución de los años estamos asistiendo a una serie de elaboraciones bastante más complejas dentro de lo que son esos vinos rosados. Y aquí tenemos que hablar de vuestro Monterreal Rosé, porque tenemos que hablar de vuestro primer rosado premium, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos, Emilio, ¿qué significa esta vuelta de tuerca a la innovación en este tipo de vinos?
Bueno, son productos que siempre están ahí pues para para el consumidor, y que nos lo han nos han dicho muchas veces que por qué no teníamos un Rosau, ¿no? Premium. Y bueno, pues la verdad que a mí me daba un poco de miedo, porque pues estás en unas elaboraciones de comprometidas de pues de 4 millones de kilos de uva, y bueno, pues para hacer cosas más pequeñitas pues necesitas también algo más de apoyo. Y bueno, pues el equipo de enología pues al final ha crecido un poco más, y ahora pues tengo compañía. Verónica Remartínez, está también Carlota, y bueno, pues a través del trabajo de todos pues hemos podido hacer cosas más pequeñas, ¿no? En el caso de esto pues también es un producto, son alrededor de unas 4.000 botellas, y lo que hemos querido es darle importancia también a un viñedo en concreto, ¿no? En este caso, bueno, pues es un viñedo que está situado en la zona de Ruñuela, el Hierro, está situado a unos 500 metros de altitud, y lo importante de este viñedo es que es un viñedo plantado en 1901. Es impresionante como un viñedo pues de todos estos años, que no se puede arar el terreno porque están las cepas bastante juntas, están en una ladera con bastante pendiente, y ver, bueno, pues cómo a través de generaciones los viticultores han sabido llevar hasta hoy en día ese viñedo en producción. Hay muy poquitas faltas, por lo tanto no ha habido problemas con hongos que han podido afectar a las partes de las raíces del viñedo. Y bueno, pues nos fijamos en ese viñedo, ¿por qué? Pues porque sabemos de él que tiene una muy buena base para hacer vinos rosados, y un vino rosado que en el mercado hay muchos pues con 13,5, con 14, y queríamos hacer un rosado justo con los 12 graditos. Un
vino... Bueno, con 12 grados, pero de cepas de más de 120 años, ¿no? Un rosado es totalmente premium, sacado de ese terreno, de ese terroir del que nos estás hablando.
Eso es.
Y luego yo, perdonadme, pero a mí me gusta muchas veces cuando veo algo tan bien hecho, tan bien elaborado, con esa preocupación, ¿no? Ese querer reflejar todo lo que es esta tierra, esta tradición, y tenemos que hablar de un precio. Decidme, porque creo que son, si no me equivoco, 16 euros, ¿no? Es algo como...
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, no lo sé. Es que está diciendo Santiago, no lo sé, porque él, seguro que tú no te ocupas de eso.
Es que no lo sé, de verdad.
Pero yo tengo aquí mi chuleta y eso es lo que dije. Hablamos, por ejemplo, en otros como el que hemos estado hablando antes, ese Monterreal especial,
Que
habéis
50,
hablado, que ya hablamos de unos 55, 53 euros, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchos más vinos, porque la gama es tan extensa en cualquiera de las marcas, en todas esas denominaciones de origen que tenéis, pero sobre todo a mí me gustaría destacar, bueno, primero daros las gracias por venir hasta aquí y desplazaros hasta Madrid para contarnos todo esto, pero también decir que sois ejemplo de todo esos premios. Además, luego son el reflejo un poco de vuestro trabajo, ¿no? Y la consideración que tanto la prensa nacional como la internacional tiene con vosotros es porque no solamente hablamos de una bodega centenaria, sino de esos proyectos del pasito a paso, que es lo que más me gusta. Y bueno, no sé, Santiago, pero tú como presidente, supongo, no sé si puedes hacernos un brevísimo resumen de cómo estos últimos 5 o 6 años en la bodega, respecto al consumidor, ¿has notado un cambio? Quiero decir, que puede ser el ejemplo de que a la gente joven también le gusta Rioja y le gustan estos proyectos nuevos.
Sin duda, si tuviese que hacer un resumen de estos últimos años, yo creo que uno de los cambios lo has comentado tú, cada vez se va más a vinos más frescos, blancos, rosados. Aquí, en parte, el cambio climático tiene su peso, y incluso también en los tintos se busca que sean un poco más frescos, ¿no? Y ahí pues los enólogos y trabajan en el viñedo, trabajan en la viticultura y en la vinicultura, para jugar con esas acideces, para darles más un enfoque más frutal, y bueno, pues ir adaptándonos sin que suponga un gran paso, sino pasito a pasito ir adaptándonos a esas tendencias de mercado.
Pues tanto Santiago Frías, presidente de Bodegas Riojanas, como a su enólogo Emilio Sojo, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Felicidades por hacernos eso, tan felices, y sobre todo, pues eso, felicidades por ese trabajo de estos proyectos que cada día son más bonitos y que detrás está todo un trabajo. A nosotros nos gusta aquí decir que hay que considerar muchas veces cuando tenemos un vino encima de la mesa todo lo que lleva detrás. ¿Cómo está ese tiempo, Emilio Sojo, en Rioja, y cómo se prevé la próxima añada 2024? Todavía es pronto quizá para predecir, ¿no?
Pues es pronto, pero bueno, pues la brotación ha sido muy temprana, pero ahora con estos fríos que vamos teniendo al final de abril y principios de mayo, pues puede que poco a poco se vaya igualando con otros años, ¿no? Uh-huh. El miedo es, bueno, pues los veranos, que últimamente son demasiado soleados y demasiado calor, y pues que pueda ser el detonante de pues otra cosecha demasiado cálida y tal y cual. Pero bueno, confiemos en que de momento
va bien,
la climatología va bien.
Os respeta. Bueno, y respecto al enoturismo, ya por terminar, lo único que hay que hacer para visitar Bodegas Riojanas y esa maravillosa galería de la que hemos hablado, Santiago, supongo que habrá cita previa para poder organizaros vosotros y asistir como a vosotros, o atender como a vosotros os gusta realmente, ¿no?
Sí, claro, hay que pedir cita previa, porque es verdad que los fines de semana suele llenarse la bodega, así que es mejor vía internet en www.bodegariojanas.com. Allí mismo pueden hacer la reserva y estaremos encantados de recibir a todo el mundo.
Pues lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo a los dos también por esa labor estupenda. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio. Pretty baby, why the great big heat? She said, oh wow, I square, don't you dig the scene? Daddy Cool's playing his piano machine. Well, Daddy who? Daddy Cool. Daddy who? Daddy Cool. Daddy Cool, Daddy Cool.
Bueno, pues qué mejor que con esta colección que hablábamos, la Rendán, esa novedad estupenda del Monterreal Reserva 2020, ese tempranillo blanco, qué buen protagonista en La Rioja. Si me permites, Isabel Muñoz Castañar, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de ibéricos con blanco, ¿qué te parece?
Perfecto, con el jamón va todos los vinos, y más si son de Bodegas Riojanas.
Desde luego. Bueno, además yo sé que tú eres bastante admiradora, sí, de esta bodega, ¿eh? Y que está, me decías antes, presente en tu casa. Bueno, aquí también vamos a hablar de tradición, porque fue en 1964, casi estamos hablando de 60 años, que tus padres Isabel y Luis fundaron un negocio familiar de ultramarinos, y ahí ya empezaron a apostar por esa calidad de los productos indiscutibles. ¿Cómo ha supuesto para ti esa herencia que ahora decidiste, vamos a hablar lo que es de lo que es el restaurante La Muñoza, y cómo ha sido ese cambio y también ese guardar la tradición como ellos?
Pues ante todo un honor hacia ellos y hacia los dos. Y hoy que estamos en el Día de la Madre, luego te contaré una cosa nueva que hemos sacado en honor a mi madre. Pues es una tradición que pesa, pero pesa para bien. Montaron la tienda de ultramarinos, de ahí se hicieron almacenistas, empezaron a vender a sus propias tiendas de, se llamaban los extremeños, y después a también a gente de alrededor de la zona sur de Madrid. Luego montaron los Musos del Jamón con mi tío. Uh-huh. Y de ahí nace luego Grupo La Muñoza. La Muñoza es como me llamaban a mí en el colegio, por mi apellido.
Ah, por Muñoz. Eres por la Muñoza.
Sí,
ah, qué
entonces
bueno.
del mote hemos creado una marca. Y bueno, pues aunque quede mal dicho, pero gracias a la pandemia, pues nació Grupo La Muñoza. Uh-huh. Hice el proyecto y el local donde está ahora mismo es en la calle Atocha 54, que antes era el Muso del Jamón desde el año 80.
Fíjate que yo me acuerdo más o menos por el 78, bueno, yo tengo que decir que yo era una niña, pero me acuerdo cuando me llevaban mis abuelos de paseo, que estaban los locales que se decoraban con todos los jamones, así como, claro, a modo de museo, ¿no? Y que había también ya muchos mostradores de charcutería, barras de bar, salones para los menús, ¿no?
Se empezó sobre todo con la zona de charcutería y barra, luego ya se empezaron a montar las cocinas y a hacer los menús, pero se llama Museo del Jamón porque el primero fue en el año 78 en Paseo del Prado, y se colgaban los jamones a estilo de cuadro, y como estaba alrededor del Museo del Prado, el Museo del Aire, luego ya empezaron a llegar los demás museos, pues por eso se llama Museo del Jamón. Y el segundo que se abrió fue en el año 80 en Atocha 54.
Que es donde está ahora
mismo. Ahora mismo está Grupo La Muñoza.
Grupo La Muñoza. Sí. Bueno, fíjate que podríamos decir que vosotros habéis democratizado, aunque parezca una tontería, el bocadillo de jamón, ¿no? Porque la base, que era el bocadillo de jamón, en estos locales de los que estamos hablando, era un producto que en aquella época se tenía por caro, pero vosotros conseguisteis hacerlo asequible a todas las familias, ¿no?
Se vendía, si no recuerdo mal, a 100 pesetas el bocadillo de jamón, jamón serrano, obviamente. No era como ahora, que hay mucho más ibérico, pero claro, en esa época era, y cuando empezaron ellos con la tienda de ultramarinos, era sobre todo fiambres y jamón serrano y paleta.
Fíjate que hoy sería, no llegaría ni al euro de hoy, pero
los 0,60 céntimos de euro, ¿no?
Fíjate, cómo ha cambiado todo.
Es más, cuando se cambió al euro, hicimos el bocadillo de 0,60.
¡Ay, qué bueno!
Sí, para poder mantenerlo de las 100 pesetas de antes, ¿no?
Bueno, hay muchas cosas dentro de La Muñoza, porque también están esos ultramarinos para poderse llevar a casa hoy día, ¿no? Que son unos productos que yo creo que seleccionas tú en gran parte personalmente, ¿no?
El otro día que nos vimos en Gourmet, pues ahí estaba buscando productos. Tengo poquita cantidad, pero bastante calidad y a un precio razonable. Aparte de vender jamones, bueno, que conocemos a nuestros amigos de Montellano, fiambres de toda España, quesos muy seleccionados, tenemos también vinos que vendemos en la tienda de ultramarinos en honor a mis padres, que fue su primera tienda de ultramarinos. Es más, tenemos la balanza de ellos que tenían en la tienda de ultramarinos.
Lo que más me gusta es eso, que hay una carta de barra, una carta de salón, la gente puede ir, puede picotear, puede tomarse un vino, llevarse a casa también.
También tenemos el takeaway, tenemos el salón privado para también reuniones de empresa o familiares que quieras estar en un privado. Y luego también tanto la carta de barra como sala la puedes tomar donde más te apetezca. Te apetece estar en las mesas de la barra o en la propia barra, que es una barra espectacular y cómoda. Como si te quieres tomar los pinchos de barra en el salón también. Nosotros somos, o sea, todo lo servimos. Y todo lo que comes puedes comprarlo, o casi todo puedes comprarlo.
Fíjate, una de las cosas que más me gusta a mí de La Muñoza, Isabel, es esa decoración que has sabido hacer con mucho gusto, con mucha luz natural, que eso es lo más bonito. Y algunos estamos acostumbrados, o mucha gente está acostumbrada, a ver en restaurantes esas cámaras donde son el escaparate de, por ejemplo, carnes maduradas. Ver esos escaparates tan bonitos con esos ibéricos, esos jamones ibéricos,
colgados,
es que expresan un poco ese buen gusto también, aparte de la calidad que tú buscas, ¿no?
Para mí tenemos tres paredes fundamentales: la del salón privado, donde contamos la historia y aparecen las fotos de mis padres de la tienda de ultramarinos y demás, la fachada de ultramarinos, que es la pared que estás hablando de esos jamones colgados, naturales, no nada
que no son de mentira,
y luego la bodega que nos recibe, la vinoteca que nos recibe cuando subimos a salón, con más de 300 referencias de vinos.
Bueno, en esas especialidades que nos hablabas, hoy precisamente podríamos hablar de esta especialidad que tú has hecho en honor a tu madre, que se llama el muñecito.
Muñecito bocadillo de huevo frito.
A ver,
¿suena broma?
¿Cómo es ese muñecito?
Pues para que yo pudiera salir, porque antes los niños salíamos a correr a la calle, pues para que pudiéramos salir a correr a la calle, y a mí no me gustaba la tortilla francesa en bocadillo, se inventó, yo no sé si ya se lo inventó ella o lo descubrió de alguien, de la punta de la barra de pan, quitaba la miga, me metía el huevo frito y me metía la miga, y salía a correr con mis patines, que era lo que más me gustaba, por la calle. Entonces, un día pensándolo, digo, ¿por qué no lo hacemos en la Muñoza? Y así lo hemos hecho. Obviamente le hemos puesto un poquito más de actualidad, con dos toppings, tres toppings en general, que eligen o de jamón ibérico, obviamente, o bacon o chistorra, que le va muy bien al huevo. Entonces la gente, tú le pones el bocadillo con el huevo dentro y luego ya se terminan de meter el topping que hayan elegido.
Bueno, qué maravilla.
Y está encantado porque además nosotros lo hacemos en un pan espectacular, con un huevo muy bueno y con un aceite rico también. Entonces, bueno, pues todo eso suma. Y el comerte el bocadillo de huevo frito sin mancharte está llamando mucho la atención.
En ese pan espectacular que dices, que precisamente en La Muñoz aparece una carta entera de panes, artesanos,
sí,
que sí, tenéis, ¿no?
Sí, sí, también de masa madre, de pan de lirios. Sí, sí, tenemos aparte esa peculiaridad, que además no cobro.
Bueno, además que estamos en Atocha 54, con lo cual me estoy imaginando, no lo sé, a mucho extranjero con ese bocadillo aquí, el muñecito, ¿o no?
Y me ha sorprendido, extranjero se lo come, pero el español, el madrileño, ¿no sabéis cómo ha venido en masas desde que se anunció?
Pero no mejor que cosa que un huevo frito con, claro, un chorizo,
pero que además
con
era como, efectivamente, y además sin mancharte ni tener que dicen, oye, en un bar, no, en un restaurante no voy a comer un huevo frito, qué vergüenza, no, te lo comes en bocadillo,
claro.
Dicen que va a ganar al de calamares, así que...
Bueno, hay esas dos diferentes cartas, aunque como nos decías, cada uno puede ubicarse donde quiera, sí. Y vosotros no hacéis distinciones sobre eso. Hay una carta de picoteo muy especial y en la carta de salón, pero yo quiero que nos hables de los pucheros de Isabel.
Los pucheros de Isabel, cada día de la semana tenemos, bueno, de martes a viernes tenemos un puchero. Entonces, bueno, pues pucheros clásicos como la fabada, el cocido en tres vuelcos, que es una maravilla, que hacemos los viernes, porque desde el martes, nosotros cerramos los lunes, desde el martes estamos elaborándolo, ¿no? Y entonces por eso tenemos que presentarlo el viernes, que habitualmente en los restaurantes se presentan los jueves.
O sea, os lleva tres días ese cocido.
Sí, porque hasta los huesos del jamón, de la carne, se asan. Tiene un proceso
artesano total.
Y a un precio espectacular que, si no me equivoco, son 16 euros. O sea, que tampoco es un cocido que digas
qué maravilla
de precio. La fabada, tenemos también los callos madrileños con garbanzos. Bueno, pues son pucheros con cuidado y con esmero se hace. Es una cocina muy tradicional. La base ibérica, la base, es el cerdo ibérico. Porque tenemos también unas carrilleras con puré de patata morada espectaculares, un solomillo a la naranja, también tenemos ternera, tenemos pescado, pero la base, bueno, tenemos una corvina que a mí me tiene loca con ají amarillo y la base es con verdurita picada y jamón ibérico. Y la mezcla del jamón con el pescado es espectacular.
Bueno, lo más bonito de La Muñoz es que estando tan céntricos y abriendo también en los fines de semana, sí, habéis pensado también en esos pequeños comensales y hay propuestas para ellos, o sea que uno
tenemos
puede ir
el menú
en
diario
familia
también,
perfectamente,
y de festivo,
¿no?
Y diario. Y quería decir que en honor a las madres y el mes de mayo, los martes y miércoles, vamos a empezar ahora en el mes de mayo, hemos empezado ya, a hacer una oferta de por ración de jamón ibérico que consuman con una bebida, vamos a regalar el muñecito en honor a las madres.
Yo voy a ir a ver ese muñecito.
Pues hay que comerlo
con
ya.
Con un pequeño que hay en la familia. Hay dos, así hay que... Dos.
Pero le gusta mucho a los padres, ¿eh? El otro día un niño decía a una señora al lado, le doy 9,5 sobre 10.
Anda, bueno, qué bueno. Bueno, para terminar, Isabel Muñoz, decir que en ese cuidado que habéis tenido siempre por la gastronomía y esas celebraciones también familiares en ese espacio reservado vuestro, hay un servicio de catering también para quien quiera celebrar su propia fiesta
para
privada,
sus,
¿no?,
casas y oficinas.
Muy bien, pues una vez más, gracias por venir. No estaba planeado, pero hemos estado recordando que justo Emilio Sojo y Isabel Muñoz habíais coincidido justo hacía un año, sí, ¿eh? Como si lo hubiéramos hecho adrede, ¿no? Bueno, pues desde aquí, muchísimas gracias a los que os habéis quedado hasta el final. Gracias también a los que os habéis quedado hasta el final en casa. Feliz tarde de domingo y feliz Día de la Madre de nuevo. La semana que viene volvemos. Gracias.
Capital Radio, Madrid, 103.2. En Capital Radio, Te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio.